porque ahora está la señora Mercedes Marcó del Pon, que es titular de la FIB hoy por hoy. Hola, Marcó del Pon, aquí La Balmagia y en Bonn.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás, Luisa? Un placer hablar con ustedes.
Bien.
Gracias, Mercedes.
Teníamos muchas ganas de escucharte, te vemos con mucha gestión, te vemos con mucho trabajo y dijimos, bueno, a lo mejor un día de esto tranquilita, pensamos juntos. Bueno, entonces te decimos gracias.
Hoy es un día, Mercedes, en donde en el Parlamento, bueno, se está tratando la ley de monotributo, pero digo, hay mucho porque decíamos, hoy hacíamos referencia a Cecilia Todesca que decía, hay un plan económico que tiene que ver con la producción, con el crecimiento, con el trabajo. Y bueno, y por otra parte, un programa de gobierno que pretende acompañar a los sectores que la pasan peor y hacer que tributen a aquellos sectores de mayores recursos. Salieron una cantidad de leyes, de medidas muy importantes. Uh-huh. Por lo pronto podemos hablar de aquellos que cobran un salario de hasta 150 mil pesos que van a dejar de pagar ganancias. Eso es una buena noticia en medio de una pandemia y de una situación económica que intenta recomponerse.
Sí, es cierto. Esa medida que nosotros reglamentamos en los últimos días surge de un proyecto de ley del oficialismo donde lo que se buscaba era revertir una situación que se había consolidado en el gobierno de Macri, donde se fue ampliando, a diferencia, contrariando lo que él había planteado, que ningún trabajador o trabajadora iba a pagar el impuesto a las ganancias, se fue ampliando el número de personas involucradas por este gravamen, por el impuesto a las ganancias, tanto que una de cada cuatro personas hoy paga el impuesto a las ganancias, ¿no? En las personas en relación de dependencia, trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia. El proyecto del oficialismo lo que buscó era disminuir ese universo de gente alcanzada y se llegó a una reforma del impuesto donde solamente una de cada 10 personas en relación de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencias van a estar alcanzadas por este impuesto. Y donde además de estos casi 1.200.000 personas entonces que van a salir del alcance del impuesto a las ganancias, va a haber aproximadamente 200.000 personas que van a haber reducido lo que tienen que pagar en su recibo de sueldo. Entonces son cerca de 1.400.000 personas que ya, y esto es importante aclararlo, en el recibo de sueldo del mes de junio, sí, que se está pagando en las próximas semanas, van a haber reflejado este beneficio. En algunos casos hasta 150.000, en muchos casos, ¿no? 1.200.000 personas hasta 150.000 no van a tener ninguna retención, y entre 150 y 173.000 lo que va a ocurrir es que van a tener una retención menor del impuesto, o sea, un alcance menor de este tributo. Y otra cosa importante es que esto, como es una ley retroactiva, es un impuesto anual, es retroactivo al mes de enero, se va a empezar a devolver las cuotas en cuotas, en cinco cuotas, de los cinco meses de enero a mayo en los que se estuvo reteniendo con la ley anterior. Entonces, ¿qué significa? Significa un alivio muy fuerte en los hogares, en el ingreso disponible, en la capacidad de consumo de las familias, y significa una transferencia de ingresos desde el fisco del Estado Nacional de cerca de 50.000 millones de pesos sabemos que se van a volcar a la demanda interna, al consumo y a la revitalización de todo el entramado productivo y de empleo en la Argentina en estos momentos tan complicados. Y eso se complementa efectivamente, vos lo planteabas, Luisa, con el dictamen que ya se estaría sacando hoy, creo que ya salió el dictamen sí. de la Comisión de la Cámara de Diputados para condonar, ¿sí?, la deuda acumulada en el primer semestre por los monotributistas. Esto que había tenido este enojo y esta reacción entendible por gran parte del universo de monotributistas, que había salido, había surgido esa problemática de una ley que se había votado. Ahora Alberto pidió que lo resolviéramos y lo resolviéramos de la manera más virtuosa y amplia posible, que es a través de una modificación legislativa que condona la deuda, pero además da otros beneficios a los monotributistas por ejemplo, que les amplía enormemente la capacidad para facturar en las distintas categorías, ¿no? Va levantando los umbrales donde están incluidas las distintas categorías. Para darles un ejemplo, a fin de año un monotributista de la categoría A creo que podía facturar en promedio cerca de 19.000 pesos por mes. Eso con la modificación de la ley en abril había pasado a ser casi 24.000. Bueno, ahora subiría a 31.000 pesos. Es un aumento respecto a diciembre del 77%. ¿Y esto por qué genera también alivio fiscal? Y porque una persona se va a poder quedar en esa categoría, subiendo su facturación, y va a poder entonces pagar menos, porque sabemos que cada alícuota, las alícuotas van subiendo categoría por categoría. Entonces, esto también supone un respiro para lo que es un alivio para lo que es lo que tienen que pagar los monotributistas desde tanto proveedores de bienes como de servicios. Además se genera una moratoria para deudas acumuladas de monotributistas y además se propone la posibilidad de que aquellos monotributistas que hayan quedado excluidos en los últimos años y pasado el régimen general, bueno, si se cumplen determinados parámetros, pueden volver al régimen de monotributo. O sea que este es un proyecto de ley que también es una muy buena noticia, así como ganancias abarca al universo de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, esto que se trató hoy en el Congreso, este proyecto del oficialismo, va a beneficiar a todo el universo de trabajadores y trabajadoras profesionales, comerciantes que están inscritos en el régimen simplificado de monotributo, ¿no?
Tengo que hacerte una pregunta política.
Sí.
En otro momento donde la banda del 15 al 19, y por supuesto me hago cargo de lo que estoy diciendo porque Macri saqueó la Argentina, y así lo siento como ciudadano y como testigo comprometido, ahí el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia no hizo lugar a una apelación de los denunciados y confirman el embargo de 111 millones por emitir facturas falsas. De eso estamos hablando.
Así es. Ese es un fallo bien importante de una denuncia que hizo la AFIP en agosto del año pasado a la empresa de Vicentín y a las autoridades de la empresa Vicentín, que es un ejemplo paradigmático de lo que fue un proceso de defraudación al Estado. No solamente defraudaron al sector privado, a muchos de sus proveedores, a muchos de su clientela, sobre todo de los proveedores que le suministraban los granos, sino claramente al Estado Nacional. El caso más alevoso y más paradigmático es lo que significó la enorme deuda con el Banco Nación de la Argentina, pero también nosotros empezamos a mirar la cuestión fiscal, aduanera, y nos encontramos con esta situación donde ahí se trucharon facturas para cobrar reintegros de exportación que no deberían haber cobrado, ¿sí? Y esta es una deuda, como vos bien decís.
En ese marco, también hoy fue denunciado Macri por un supuesto enriquecimiento ilícito con transferencias millonarias de lo que considera la Oficina de Dinero Espurio a un fideicomiso ciego de administración.
Así es. Yo creo que desde todas las áreas del Estado Nacional se está haciendo un trabajo muy riguroso que no tiene ningún viso ni comparación con lo que hizo el gobierno anterior con empresarios y con dirigentes políticos, que es de persecución, de armado de causas, etcétera, sino que a partir de los datos concretos, objetivos que están apareciendo, en este caso lo que vos estás planteando es de la Oficina Anticorrupción, pero de la UIF, de la AFIP, se están dando en sede judicial todas las denuncias bien amarradas acerca de todas estas irregularidades que se están encontrando. En este caso particular, respecto a la firma de Vicentín, nosotros toda la tarea que estamos haciendo de fiscalización, fiscalizar en momentos de pandemia no es sencillo, porque porque es una situación muy delicada, muy vulnerable en algunos sectores, y nosotros orientamos todo nuestro esfuerzo a ir a fiscalizar aquellos sectores que sabemos que tienen no solamente mayor capacidad contributiva, como puede ser el aporte extraordinario a las grandes fortunas o los datos de blanqueo de bienes personales, sino a algunos sectores que además han sido ganadores en todo este último año y medio, porque ha sido heterogéneo el comportamiento. En general ha sido muy negativo por una gran mayoría de los actores económicos y sociales, pero hay sectores que les ha ido muy bien. Entonces, parte de ese énfasis lo estamos enfocando de la fiscalización, dónde ir a cobrar los impuestos, justamente en aquellos segmentos más concentrados, y en el caso del sector agropecuario, es un caso paradigmático, ¿no? Es un caso paradigmático. Ahora han visto que también hemos hecho operativos en todo lo que es el sector frigorífico y hemos encontrado también irregularidades, tanto en lo que hace al comercio exterior como también a la cuestión impositiva. Y bueno, de eso se trata, creo, tener de ser coherente en la política de fiscalización y recaudación con un proyecto político que busca desconcentrar la riqueza y distribuirla de manera más igualitaria. Creo que
Mercedes, sí, te interrumpo porque mencionabas al sector agroexportador y en estas últimas horas también ya se está hablando de un acuerdo con el sector de la carne y básicamente estamos hablando de el sector exportador porque necesitamos que la mesa de los argentinos pueda contar con la carne. ¿Qué se puede anticipar de eso?
Bueno, yo creo que un poco lo que ya se desprende de las últimas novedades y lo que va a ser este acuerdo final es que la decisión de suspender las exportaciones dio el tiempo para ordenar un poco las condiciones de funcionamiento de este mercado, porque sabemos que el mundo está demandando muchos alimentos, que los precios internacionales están aumentando, que hay una demanda de carne particularmente originada en China enorme, que se proyecta que se va a sostener en el tiempo. Y bueno, el planteo del gobierno, y Alberto Fernández el primero que lo ha dicho, es fenómeno, son muy buenas noticias, ganancia de exportación, más dólares, los necesitamos, pero lo que hay que privilegiar es que los alimentos estén en condiciones de oferta y de precios razonables y consistentes con la capacidad de compra de los hogares argentinos. Entonces, en esa negociación es que se estaría llegando a este acuerdo donde se va a tratar de armonizar eso, que se continúe con esta inserción exportadora, bienvenido sea, de la Argentina y en términos de exportación, porque necesitamos dólares, porque necesitamos sustituir importaciones, porque necesitamos mejorar las exportaciones, pero garantizando que que haya oferta y precios para la demanda interna. Y eso va a ser un poco lo que se desprende de este acuerdo, que garantiza oferta y cupos para cupos de exportación y oferta para el mercado interno, fundamentalmente, ¿no? Y precios.
Mercedes, hay una pregunta de la Luisa y te liberamos.
Mercedes, sí, quería saber porque la recaudación viene creciendo, esto también no es menor en una Argentina, significa que nuestra economía también viene creciendo. Hay un tema que es un tema, bueno, que sé que es de preocupación del gobierno, que tiene que ver con la inflación. ¿Qué salida ves, cómo ves esta tendencia, estos datos últimos que se han conocido esta semana? ¿Pensás que esto puede continuar, que la macroeconomía está medianamente ordenada como para que esta tendencia de desaceleración de la inflación se convierta en una realidad ya consistente?
Sí, nosotros pensamos que este índice del 3,3% de la variación de mayo es un poco el reflejo de lo que sería una tendencia a la desaceleración en el segundo semestre. Nosotros venimos de una inercia inflacionaria que dejó el macrismo enorme, más del 50%, y con lo que supuso además el shock devaluatorio, y sobre esa inercia muy fuerte se suma ahora esta inflación internacional de los alimentos, ¿sí? Este es un problema que trasciende a la Argentina, se está dando a nivel regional, en todos los países de la región está generándose este aumento de los precios de los alimentos, tanto mayoristas como a nivel minorista. Entonces, en términos macroeconómicos, lo que nosotros advertimos es que las principales variables que tienen que ver con la recuperación del crecimiento, el paulatino, la recuperación del empleo también más lentamente y con muchas diferencias a nivel sectorial, la tranquilidad cambiaria, un banco central que tiene las espaldas como para garantizar tranquilidad cambiaria, ningún cimbronazo, ninguna pulseada devaluatoria hoy está en condiciones de prosperar, porque la verdad es que hay regulaciones cambiarias, se han recuperado reservas. El comportamiento del déficit fiscal, que si bien el gasto público está creciendo en términos reales, hemos tenido menos déficit, ¿por qué? Porque ha mejorado la recaudación, como vos decís, y esa es la forma más virtuosa de ir hacia a mayor equilibrio, converger en algún momento a un equilibrio fiscal, que es no bajando el gasto. Lo ha planteado el ministro de Economía claramente en la reunión ayer con los empresarios. Ese no es el gasto en este proyecto político. El gasto público tiene un rol motorizador de toda la actividad y de la demanda interna, de la inversión en materia de política de ingresos. O sea que nosotros creemos que están dadas las condiciones, hay que ir buscando los instrumentos y los instrumentos para garantizar que este comportamiento de los precios internacionales no se traduzca en mayor aumento de los precios internos de los alimentos. Y esta negociación con la carne creo que es una buena demostración que tenemos y un desafío que tenemos hacia adelante desde la política pública para ir garantizando este resultado. O sea que nosotros pensamos que hay condiciones objetivas para sostener este proceso de estabilización de las principales variables macro y hacer todo lo que sea necesario en materia de política expansiva del gasto público para sostener demanda con otros instrumentos. El año pasado una situación más complicada era el ATP, fue el IFE, ahora vamos por el REPRO, vamos por las becas Bien. Progresar, vamos por programas de empleo joven. Quiere decir, son otros instrumentos, pero siempre con la misma vocación de garantizar demanda, crecimiento, empleo y mayor igualdad.
Mercedes, enorme, te agradezco, te valoramos y te acompañamos. Muchísimas gracias, Marco del Pono.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.